La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
El Papa León XIV inicia mañana jueves su primer viaje al exterior. Su destino será Turquía y el Líbano.
Afortunadamente no va a Caracas, está complicado.
El gobierno de Nicolás Maduro amenazó a las aerolíneas internacionales con retirar sus permisos si no reanudan los vuelos en 48 horas.
Las aerolíneas alegan que Estados Unidos les dijo que la zona es inestable y peligrosa dada la presencia militar.
20 buques de guerra y 5.000 soldados. Finlandia inició maniobras navales en el Báltico junto a 11 aliados de la OTAN.
El Kremlin calificó de poco constructiva la contrapropuesta europea al plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.
Donald Trump elogió el vínculo con China tras su llamada con Xi Jinping y dijo que viajará a Beijing en abril.
Por su parte, Melania Trump recibió el árbol de Navidad que adornará la Casa Blanca este año.
Rompiendo las bolas
y mirando las lucecitas.
Damas y caballeros, hoy es la 6.000 centésima octogésima tercera emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. ¿Qué carajo pasó con el cucú?
Se lo robaron, güey.
Ya sé. Sí, pero, sí. ¿Y la investigación?
Ah, se complicó.
¿Por qué?
Mire, tenemos 3 testigos no directos, desde luego.
Es decir, que no estuvieron el día del robo.
No, es más, debía Carlos Paz solo una, la chaparrita.
Está bien, ¿y los otros?
Bueno, uno es Homero de Río Cuarto y la otra es el Luli 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 de Anisacate.
Pero esa tal Luli 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 ni siquiera es cordobesa.
No, es verdad, pero conoció el cucú.
¿Y fue antes o después de que se lo robaran?
No lo sé.
Bueno, veamos las declaraciones.
La chaparrita nos cuenta al detalle cómo un grupo de alemanes que llegó a Villa Carlos Paz luego de la Segunda Guerra Mundial decidieron fundar una fábrica de relojes cucú.
¿Es en serio? ¿A quién se le puede ocurrir eso?
Bueno, a esos alemanes. Llegaron a Argentina de la mano de Perón para la fabricación de aviones militares en la provincia de Córdoba.
Se instalan en Villa Carlos Paz y hacían cucús en sus tiempos libres.
Es correcto, pero el pueblo estaba como dividido en dos y los vecinos del otro lado del puente le pidieron que ya que tenían una fábrica de cucús, ¿por qué no hacían uno grande, gigantesco o algo así del otro lado para atraer al turismo? Estos alemanes aceptaron y diseñaron el cucú colosal.
¿Y quién se lo robó?
No, espere, la historia es que hicieron el cucú más grande del mundo. Hasta entonces no existía uno tan grande.
¿Cómo carajo se llevaron semejante monumento?
No, es que no se llevaron todo el reloj con su tarima y su techito y todo su pedo y sus agujas. No, solo se robaron el pájaro.
Impresionante.
Dice la chaparrita que el cucú cantaba más o menos así.
Cucú, 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 cucú.
Y que la gente se defrauda cuando asiste al canto del cucú, porque canta cada hora, pero cada media hora solo sale y se mete rápidamente, lo que hace que la gente se desilusione.
¿Qué pretenden? ¿Que cante cada minuto? Pinche gente tan intensa.
Bueno, cuestión que este alemán llamado Karl-Heinz Flock hace el cucú gigante y todo fue un éxito descomunal. Todo el pueblo y más estaba ahí presente el día de la inauguración. La noticia del cucú gigante dio la vuelta al mundo. En el 1959, el alemán se regresa a Alemania y ahí quedó el cucú como el gran atractivo de la ciudad de Villa Carlos Paz, donde la gente va y se toma fotografías y esas cosas.
Ajá, pero aquí tengo un reporte antiguo, en caso de que el mundo se desintegre, que data del año 2011, donde un tal Guarcelo de la Falda nos informaba sobre el robo del cucú.
Sí, según el testigo Homero de Río Cuarto, se lo robaron en 2011, justamente, y fue un hecho de gran repercusión, claro, porque la gente de Córdoba no podía creer la falta de respeto, porque robarse el pájaro del cucú era como robarse la cruz de la iglesia o las manos de Perón.
Totalmente.
Se pensó que eran unos chicos que querían hacerse los graciosos, luego se habló de unos rugbyers, luego hasta de personas de Santiago del Estero, aunque eso se descartó rápidamente.
¿Por qué?
Porque fue todo muy rápido, así que santiagueños no fueron.
Ah, ok. ¿Y qué dice la chaparrita?
Bueno, que se sospechó del cuidador, el que le daba mantenimiento al reloj. Quizás el municipio se retrasó con los pagos, quizás quiso pasar a la historia, no se sabe. Pero el pájaro no apareció nunca más.
Me imagino el rostro de los niños al ver que salía la charola vacía sin el pájaro.
Todavía Carlos Paz entró en depresión y crisis de identidad. Se sentían como de Villa General Belgrano y tomaban cerveza y hablaban de duendes.
Puta madre, qué terrible. ¿Y Luli qué dice?
No, mejor el testimonio de la Inge Luli lo dejamos bajo secreto de sumario, sí.
Pero el pueblo necesita saber.
Sí, bueno, como sea, según la chaparrita, el cucu fue reemplazado por una cucusa.
¿Y cómo sabe?
Bueno, así se informó en tiempos de feminismos combativos y en sincronización con los tiempos de empoderamiento, se resolvió que el nuevo cucu en realidad es una cucu.
Usted me está jodiendo.
No, es real. El cucú, que ahora es cucusa, volvió a llenar de alegría y puntualidad a todo Villa Carlos Paz.
¿Y Luli qué dice?
No importa. Lo importante es que tenemos el testimonio de la chaparrita de Villa Carlos Paz, una nativa del lugar, de Homero de Río Cuarto, un cordobés que fue el primero en decir: ¡Sí, culia! ¡Se chorearon el pajarito, todo loco! Y bueno, esas cosas.
Sí, sí, ¿no? Sí, pero la Inge Luli es ingeniera, sí. Ella sí debe saber detalles.
Sí, pero es ingeniera agrónoma, o sea, nada que ver.
Pero igual debemos conocer su testimonio. Que hable la vecina de Anisacate.
No, mejor no. Olvide que ella en realidad es porteña.
Que pase Luli, dije.
Bueno, si insiste. Okay. Luli dice: el cucú de Villa Carlos Paz es la mayor estafa del país después del caso Libra. ¡No vayan! ¡Tristísimo!
A la mierda.
Sí, le dije. La Inge Luli Luli fue declarada persona no grata por la municipalidad de Villa Carlos Paz.
Ok. Sí. Arreglemos esto.
Sí, ok. Sí. Bueno, dice la Inge Luli Luli que Villa Carlos Paz es muy bonito y que no es solo un cucú, que está el dique San Roque, la laguna y teatros, calles pintorescas. Y que vayan a disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer Villa Carlos Paz.
Muy bien. Resolvimos el misterio del cucú que nunca apareció y se transformó en cucusa y salvamos a una mujer de ser funada por toda una provincia. Es un gran día.
Sí, yo creo que sí.
¿Y cómo es que hace el cucú, chaparrita?
Cucú, 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 cucú.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nos sigue hacia las conferencias del espacio cósmico. Les da el capitán Roy Arminilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Capitán, qué de novedades, mire.
Sí.
Entró en erupción un volcán en Etiopía.
A la madre.
En Estados Unidos mañana se come pavo, ya sabemos el menú. Mañana claro, jueves claro, claro. Es Día de Acción de Gracias. Y Kandinsky dirá, está en Instagram y en TikTok. Sí, ya sé que lo sabían, lo anunciamos ayer, pero bueno, Sandwichita de Jalapa fue la primera seguidora en TikTok. Porque...
Y antes de que lo anunciamos.
Antes de todo estaba... Que sí. Así que tenemos la Sandwichita Jalapeña muy tiktokera, evidentemente. Que anda viendo tanto que TikTok le dijo, bueno, ya lo viste
ya
todo.
Está,
¿qué? Me parece que era una novedad. Sí, Kandinsky dirá, tiene un nuevo... Y ahí está la primera hora. Bueno, se fueron sumando, pero...
Sí, usuario Kandinsky dirá. Sí, o sea,
exactamente.
No hay falla.
No hay falla, y menos para la Sandwichita de Jalapa. Ya que llegó segundo es Señorita Libertad. Sandwichita de Jalapa, un beso grande
para
ella.
Bueno, eso es lo bueno de un nombre así, es fácil... Generalmente es algo que nos lo chinguen. Es fácil conseguir el usuario, ¿no? Kandinsky dirá en todas las redes sociales.
Sí, hasta si queremos sacar un correo de Yahoo, posiblemente. Bueno, ahí ya nos lo chingaron. Bueno, Kandinsky dirá el usuario.
Sí que sí.
Y bueno, ahí en TikTok y en Instagram. En Instagram, como que la raza se fue enterando rápido, pero TikTok vio es un terreno nuevo. Todo esto era monte, dicen los chinos. Señoras y señores, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Me he quedado estrepitosamente perplejo.
Perplejo.
Sí, Zapito Caracol, que anda por las rutas canadienses, dice, parafraseando al pirata, una vez dijo, no puedo confiar en alguien que no consuma alcohol. Sí. El pirata, entonces, podrá confiar en sí mismo. A partir de eso, arma toda una especie de tesis sobre tal paradoja, que no haremos pública en este momento, no. Pero en algún programa quizás sí. Y yo, de momento, solo me limitaré a decir, si antes tenía dudas y desconfianza de mi percepción, imagínense ahora. Claro, Por supuesto que no confío en mí. Así que, bueno...
Igualmente no escucho bien porque está tomando una copa de vino todos los días.
Ah, o sea, eso que... me hace creer un poco en la humanidad y hace que yo vuelva a confiar en
mínimamente,
mí mismo.
Por lo menos en ese momento.
Sí, sí. Ya si, si me quitan la copa de vino, soy una persona totalmente imposible.
No, totalmente.
Totalmente desconfiada y desconfiable.
Totalmente.
Sí, totalmente. Muy bien su percepción, Zapito Caracol. Me gusta que indague en estas cosas de la filosofía y las paradojas, como la que se ha dado en este caso. El intruso también en las rutas, ahí nuestros amigos traileros, un abrazo grande, dice, la empresa que trabajaba ya en Matamoros, está el intruso, cruzó ayer o antier más o menos, ya del Gabacho a Canadá. Ahí estaba, nosotros le hacemos todo el seguimiento y manda unas fotografías preciosas de lugares ahí, atardeceres, amaneceres, noches, todo, es lo bonito que tiene lo cansado que es el oficio de trailero, esos paisajes y esa carretera que uno va devorando a medida que avanza. Bueno, el intruso, dice, en la empresa que trabajaba ya en Matamoros, Tamaulipas, cuando nos ponían un jefe que no sabía bien hacer sus funciones, decíamos la siguiente frase: este cabrón no pela un chango a nalgadas. La otra frase era: quiere venir a enseñarle a hacer galletas a Gamesa. Bueno, es una empresa.
Claro.
Muy bien, intruso. Y Asit de Tarija, Bolivia. Y Yacid dice, saludos desde mi chura Tarija, sobre los tatuajes en otros idiomas, no le echen la culpa al tatuador.
No, claro.
Es tu tatuaje, le pides sapiencia absoluta de miles de tópicos a alguien que por lo general solo sabe dibujar muy bien.
Exacto.
El trabajo es de los dos, del que pone la piel y del que pone justamente la tinta.
Sí,
con estas nuevas generaciones, ¿saben lo difícil que se hizo ser tatuador?
No mames.
Sobre todo sin cagar a patadas a alguien. No, y así que bueno, pero bueno, por ahora estoy ejerciendo de ser abogado.
Ajá.
Abogado penalista.
Mire.
Sí, no me gusta la conducta de vestimenta, tengo que ir.
Y claro, sí.
Obviamente, pero se pistea más. O sea, es más borracho el abogado penalista que el tatuador.
Sí, probablemente.
Así que estoy feliz con esos saludos. Bueno, a mucha banda, a Lempo, a Rosa, a Trueno, a Oveja, Mono, a Tabascos, a todos un abrazo grande. Dices de la churra, tierra, Chapaca, y así de Tarija, Bolivia. Cachín Nardi y su marioneta de puta madre. Qué buena onda eso del Cristo que sale a cada hora.
Ajá.
Y como que saluda. Yo voy a hacer un muñeco que salga en mi vitrina a cada hora, se rasque los huevos y vuelva a entrar. Va a ser un éxito. Lo ven en caso de que el mundo se desintegre. Es inspiración, dice Cachín Nardi. Le mandamos un abrazo grande a Cachín Nardi y su marioneta de puta madre. Parafraseando esto al amigo ahí de Bolivia que había visitado en Buenos Aires el parque temático religioso donde salía un Cristo, saludaba cada hora como el cucú.
Sí que sí.
Bueno, damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. ¿Qué con ustedes? ¡Oh, Mico!
¡Venga, Micorete!
¡Micorete!
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 Sí, yo también pensé que estaba hablando del cucú. Y se confundió el cucú con un Cristo.
No. ¿Usted no podría salir cada hora de la nave y anunciar el horario así como... que me vaya a chingar a mi madre.
Claro,
bueno, bueno, Mico, ya no tiene tareas así. No queremos que se retrasen los horarios tampoco, ni mucho menos.
No.
Estamos chango en chinga, imagínese usted la situación.
Ni se adelante.
Sí, no, ni se adelante tampoco. Sí. El niño lagartija dice, pirata, solo para aclarar, Bohumil Hrabal fue un novelista checo, se le llega a comparar con Kafka, como a todos los escritores europeos destacados del siglo XX, agrego yo, más si son checos.
Sí, claro.
O sea, todo lo que nació en Chequia, en República Checa, en Checoslovaquia, cuando era Checoslovaquia, y más o menos un niño que de sus primeras letras es Kafka.
A huevo.
Si lo comparan con Kafka o con Kundera y así. Pero bueno, pero si usted dice que es guionista de cómics, está bien. Solo hay que ajustar un poco la inteligencia artificial. No, niño lagartija, mi ironía fracasó estrepitosamente, evidentemente, y era referente al club de lectura que hablaba de cómics, de anime, de esto, de lo otro, y bueno, pero lo acepto. Igual le digo, solo leí Trenes Rigurosamente Vigilados. Creo que era su primer libro, no estoy muy seguro, pero me parece que fue su no lo leí justamente cuando salió la primera edición, desde luego. Yo digo, merece pasar al cómic por si a algún dibujante se le quiere aventar. Igual hay película de esa obra. Por lo tanto, si dicen, no, qué hueva leer un libro de un checo de no sé qué, de la década del 60, se pueden ver la peli. La peli no es como para palomitas de maíz y decirle novia, novio, vamos a pasar un buen rato. Es una peli así checa.
Claro.
Bueno, de pero claro, pero como nada que tenga que ver con trenes escapa a mi fascinación, me pareció chulísima. Así que no digo ni siquiera véanla, digo eso, nada más, niño lagartija. Lo que sí digo, decimos, es recuerden, amigos chilangos, porque yo lo veo al niño lagartija y veo un amigo chilango.
Sí.
Veo un amigo chilango.
¿Estás preparado?
Sí, no sé, pero ciudadanos del DF mexicano, el domingo nos encontramos en la Hostería Cantina La Bota, no lo olviden, ahí frente a la Universidad del Claustro Sor Juana, en la peatonal San Jerónimo, a poco del Zócalo, a menos de la estación Isabel la Católica del Metro 1, a partir de las 5 de la tarde, domingo 30, próximo domingo, ahí van cayendo, y todo será felicidad y alegría, y platicaremos de escritores checos también, y de demás cosas. Saludos a Dark Angel, la enfermera tapatía, al Crono de Puebla, al Joroco du Brasil, a Jules Aquelarre, a Rosa del Desierto, al Macairodonte, al Ora Rael, al Sinaloense Distraído, a la Cabeza de Alebrije del DF Mexicano, a la Rebelde Sin Causa que nos contó que fue el cumpleaños de Hola, Hola, Hola,
Olavarría.
Así que Olavarría, felicidades a toda la ciudad.
Qué bonito.
En el programa de hoy abordamos el arte del disfraz, sufrimos renuncia de cabello, volvemos a escuchar el himno, el fútbol nos emociona y tomamos la batuta. Miércoles, el sonido de la frontera entre la cordura y la locura nos pone a afinar la nota correcta del grito de resistencia. Camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y desechos cósmicos de dudosa procedencia. Todo en un equilibrio sumamente peligroso si no dispone de ninguna protección para manipular su contenido. Las pruebas realizadas arrojaron resultados tan variados como impredecibles. No le pedimos que sea responsable de nuestros actos, pero por favor, sea responsable de los suyos. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Soy Bane, el malo de Batman. ¡Ay, qué susto tremendo!
¡No manches!
Sí. Bane. No, no, Bane. ¿Cómo creen?
Sí.
Soy Big Ogris de Lagos de Moreno, carnales.
¿Es usted? No,
¡qué susto tremendo!
¡Qué susto también!
Bueno, nave, ¿cómo están?
¿Qué dice?
Bueno, para este Wallaway me disfracé de Bane, el malo de la tercera película de Batman de Nolan.
Muy bien.
Bueno,
no vamos
para
a quien preguntar
no sepa. Sí.
Wallaway se transformó en una fiesta de frase de cualquier cosa, pero está bien, por lo menos es bastante oscuro.
No, pero es oscuro, el Batman de Nolan. Definición de Bane, para quien no lo conozca, de ese cómic, aparece en 1993, por primera vez, gran inteligencia, por eso lo eligió Big Ogris. Genio en la estrategia, sobre todo de venta de calzado, táctica, experto en artes marciales, eficaz combatiente cuerpo a cuerpo, conocimientos del arte ninja. Para ninja está pesadito el Big Ogris, porque mucho músculo, tiene como así mucho volumen.
Pero se lo ve bien.
Yo me hubiera disfrazado de La Roca.
Póngale.
O de Hulk.
Pero se lo ve bien.
Pero él eligió Bane, que es más culero y es más malo.
Sí.
Bueno, cuestión que Bane ha sido uno de los enemigos de Batman más fuertes y conocidos de toda la historia de la batimanía. Y bueno, y
es verdad.
Se define así, un sujeto imparable conocido por quebrar la espalda de Batman en el arco de la historia Nightfall. Que por ello se lo llama de sobrenombre al Big Ogris, el hombre que rompió al murciélago.
Ah, mire.
Sí, igual que a Bane, ¿no?
Claro.
Sí, perfecto. Sí. Para darle más realismo a todo este pedo.
Sí.
Yo les estoy dando tiempo para que googleen a Bane si no lo ubican. Es ese vato que tiene como una máscara, es calvo, es robusto y es bien culero, ¿no? Bueno, para darle más realismo, con ayuda de mi hija, me pasé la rasuradora por la cabeza.
La rasuradora.
¿Qué me pasé por la cabeza?
La rasuradora.
Sí.
Rasuradora.
Totalmente.
Muy bien.
Sí, me la. Sí,
rasuradora.
Y hasta rastrillo le metí.
Ah, mire, quedó muy bien. bien.
Para que quede totalmente pelón.
Sí que sí.
Calva bola de boliche, ajá. Así que sea una cosa que patinen las moscas ahí. Ajá. Bueno, y él
muy
pero,
bien la máscara,
sí,
todo.
Muy bien todo, muy bien logrado, sí. ¿Verdad, Lagarto? Muchas gracias que lo dice, porque esto va ilustrado con una fotografía donde aparece toda esta gente. Ajá. Es unas niñas que decimos son todas hijas de Big Ogris.
Sí que sí.
Y Bane, que en ese momento no estaba Big Ogris, estaba Bane. No. Bueno, todos disfrazados, muy bonitos todo, pero el disfraz de Bane muy logrado. O sea, uno lo ve y dice Bane.
Sí, sí, a huevo.
Bueno, con toda la máscara, los tubos,
no
todo el pedo.
Porque hay disfraces
su
que
chaleco.
Uno puede confundir un chingo.
Hay unos que dicen, me disfracé de Lenin, pensé que eras el Chavo del Ocho, güey.
Bueno,
o sea, no sé, más allá de que uno se guarde ese comentario,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero hay disfraces más bien logrados.
Aquí se lo ve y dice, no, ya sé de qué estás disfrazado.
Sí, sí, es el señor del agua, el que entra con esos brazos, es el que le entra los garrafones,
sí,
o es Bane, no hay duda. Así que bueno, y bueno, me pasé así la acero, estaba calvo, se reflejaba el universo en mi calva, y bueno, y al mero viernes de Halloween, bueno, resultó que nadie, absolutamente nadie, ni un pinche niño de los que llegaban al local, a la tienda de comercialización de guantes para pies, conocida como zapatería, había visto la pinche película.
Ah, no,
y dije, pues claro, la verga, se estrenó en el 2012 esa Batman.
Claro.
Lo único que sabían
bueno,
de
pero una
que
pinche,
sí,
coloque algo que se vea ahí.
No me dio tiempo. Yo dije, bueno, es muy conocido, pero
sí,
los únicos que lo reconocían eran niños de 30 años y más arriba.
Claro.
Bueno, claramente escuché cuando un morrito dijo, "¡Ay, un sicario!" Y yo le dije, "No, soquete, soy Bane." Y la madre me dijo, "Por favor, trate bien a mi hijo, Mr. Bean." "No, ¿qué Mr. Bean? Soy Bane." "Ah, de Vanessa." Bueno, aquí no juzgamos.
Claro.
A la verga, pinches mocosos, no saben ni mergas. Ahora, nada más por eso, pondré el famoso letrero, "Se venden zapatos de piel de niños." Han visto ese, ¿no?
Sí que
en redes sociales ha sabido circular. La gente se ataranta cuando pone letreros.
Sí.
Y entonces uno no sabe si está comprando zapatos de piel para niños.
Claro.
O hechos con piel desde niños,
sí,
¿no? Que, sí. Bueno, peor, eso no es nada.
Ah, bien. A ver.
Si ustedes creen que venía con esta mamada a contarle. No. Yo estoy así con este tequila en la mano, realmente devastado.
Chale.
Porque la peor parte es que ya llovió desde Halloween.
Ajá. Sí.
O sea, pasó un tiempo.
Claro.
Yo estuve igual 2-3 días con el disfraz porque dije, bueno, aprovechando que me rasuré la calva.
Fue un gran esfuerzo.
Y fue un gran esfuerzo y una producción importante.
Ajá.
No voy a esperar. A mí me gusta todos los Halloween cambiar, no voy a repetir el disfraz. Así que, bueno, me lo voy a quedar una semanilla.
Sí,
así que, bueno, insisto, nadie reconocía nada. Decía, no, lo que pasa es que, usted, que se volvió loco el de la zapatería. Decían los mismos que andaban ahí. Pero, bueno, todo eso no es lo peor.
No.
Lo peor, amigos, es que mi cabello se negó a regresar.
No mames.
Dijo, así, muy bien, calvo quieres, calvo tienes. Y estoy que...
¿Cómo que no?
No sé, la incertidumbre me está...
Chale.
Vio que cuando uno hace cambios a cierta edad, a lo mejor le juega al vergas.
Pero la pelucita tiene que...
Ni pelucita,
rápido.
Lagarto. Ni pelucita.
No.
Tengo la calva como el primer día.
No mames.
El cabello se ve que dijo,
de Halloween
a Halloween. Esto no va a funcionar, dice.
¿Qué pasó?
No sé, me puse el tópico Simpson,
sí.
me estoy haciendo masajes capilares, me pongo, ahora no
me dicen
sé.
Que es al revés.
No sé, pero lo peor, sí.
Que crece con más fuerza.
Entre los chavos se ve, porque a mí no me estaría pasando o quedé Bane.
Chale.
Puede que haya quedado Bane para siempre.
No.
Forever Bane. I want to be forever Bane. Bueno, pero lo peor de todo, si bien es eso, esto se acentúa porque el frío me está calando la calva.
Ah,
así que yo no sé si ir por una peluca ya de definitivamente,
sí.
O por una gorra de piel de niños.
También, claro, sí.
También es una posibilidad, digo, debe ser, o algo, no sé, más tipo ruso, y que algo así, no sé, canasta de rastrillos para todos, yo entiendo, es una situación, a lo
Bane
mejor...
Bane se quedó contigo.
Sí, Bane se quedó conmigo, a lo mejor vio que dicen que eso que en luna llena, que hay que cortar, a lo mejor usted le valió vergas, hizo el vergas,
claro.
Dijo, no, Bane para Halloween,
Bane
para Halloween,
sí que sí.
Y así, bueno, los veo en unos días en la posada, cabrones. Qué chido, porque,
sí que sí,
porque bueno, vamos a ver, vamos a analizar, vamos a llevar lupas, vamos a llevar todo para ver si le podemos hacer unos masajes también
claro.
Capilares. Unos abrazos grandes para varios abrazos le damos al Big Ogris para poder rodearlo y abrazarlo. Los pinche amo rete harto, dice Bane. Imagínese usted, un ser tan maligno.
Totalmente.
Qué cosa maravillosa. Abrazo grande para
nos
el Big
vemos,
Ogris. Señoras y señores, ya, Jicari de Veracruz, Jalapa.
¿Qué dicen Jicari?
En realidad el orden es Jalapa, Veracruz.
Sí.
Bueno, y ahí, pero como a lo mejor está yendo de Veracruz Puerto para Jalapa.
Ah, póngale.
Entonces está
Estaría bien.
Sí, así que bueno, hola nave, ¿cómo están? Como les contaba brevemente, me tocó ir a apoyar a la zona de Poza Rica y Álamo, Veracruz.
Sí que sí.
Recuerdan que se los cargó a todos la chingada con las inundaciones, el desastre, el temporal. Y así. Tanto que hasta tuvieron la visita de Claudia Yeguán, que ayudó un chingo con toallas y trapos de piso, ¿no? Para secar todo el pedo. Sí, como los ánimos andan muy tensos con el gobierno y con la jefa de la dependencia donde laboro, prácticamente el 80% de la plantilla nos fuimos en calidad de urgente de ya. Entiendo. O sea, hicieron lo mismo que Claudia Yeguán.
Sí, sí, sí.
Dijeron, no, parece que nos están criticando.
Hay que estar ahí.
Vayan a dar la cara, dijo la jefa.
Sí.
Lo peor de todo es que bueno, una va a dar la cara, pero en calidad de qué, ¿no?
Claro.
Va a sacar la cara por otro. Pero bueno, yo estuve un poco más de 20 días allí. Me dijeron, vas para allá, lleva ropa
allá
seca porque allá te vas a mojar.
Sí.
Bueno, y mucha gente estuvo activada más de un mes ahí.
Y claro.
Bueno, 20 días, un mes,
ahí
estamos ahí,
que
ya estaba cansada, qué pedo. Bueno, fue un proceso largo y difícil para la mayoría, sobre todo porque mucha banda es muy de oficina, ¿entienden?
Claro.
Nosotros lo que hacemos es tarea así de en la computadora, no sé qué pedo, depende, nos mandan al campo a decir, güeyes, ahí, no se ahoguen, ¿saben nadar? Bueno, se van para Poza Rica.
Ok.
No mames. Bueno, nunca habían salido, pero ni a la banqueta de la oficina. Entonces, bueno, a eso se sumó que las condiciones no eran las mejores.
No,
lo tenemos que decir. Ustedes vieron las protestas, vieron a la gente muy enojada, en cierta medida, hay que decirlo, tenía razón. Bueno, sobre todo porque mucha banda, ya les dije que eran de oficina. Bueno, hubo labores de limpieza, de almacén para organizar todas las donaciones, y era común encontrar latas con mensajes de alimentos o cartas, y por último, la de repartir insumos, que es padre, pero también es compleja, porque no importa qué lleves, nunca te será suficiente y siempre te vas a quedar con la sensación de que pudiste haber ayudado más.
Póngale.
¿Y por qué no ayudó más?
Bueno,
no, ayudamos lo que pudimos. Nos quedamos con las sensaciones.
Sí.
Perfecto, Jicari. Bueno, sí, te das cuenta de que mucha gente dona cosas nuevas, pero también hay gente que aprovecha para limpiar la despensa.
Sí, Dios.
Y entonces da cosas vencidas, cosas podridas, con gusanos, ropa que no se la podría ni un homeless. Bueno, y ni se diga, de la ropa ni se diga, se envolvió un problema porque la gente no tenía dónde guardarla, porque decían, le damos ropa, pero estaban en la calle todos mojados.
Totalmente.
Entonces decía, sí señorita, pero es que no tendría dónde guardarla. Y bueno, muy su pedo. También, ¿qué quiere? Que le solucionemos todo, escúcheme. Bueno, tanta que terminó incluso en las calles.
Claro.
Simplemente descartada porque la gente estaba ocupada y sin espacio. Teníamos que organizarnos y hacer una mega logística para poder entregar. Como siempre, los desastres sacan lo mejor de la gente. Vimos payasos. Ay, los putos payasos. Porque aparecen en todas las desgracias, aparece el payaso. Y el payaso se cree que colabora un chingo llevando. No, para que los niños se diviertan. No, señor payaso, por favor, póngase a fregar. Bueno, la cuestión es que sí, iban a dar su show para que por un ratito se olvidaran la situación, ¿no? Y bueno, y un grupo musical bien norteño, puta, el grupo norteño, puta madre, uno no puede tener una desgracia en México, lindo querido, que ya le aparece el de la tuba, güey. O sea, no estábamos de humor para cállese la boca. Bueno, fue a un refugio temporal. A poner un poco de onda ahí todo el pedo. Bueno, cuando vieron que había más niñas y niños que adultos, les tocaron, les preguntaron cuál era su comida favorita, dijeron que tacos al pastor y una semana después regresaron a hacer taquiza. Muchísimas personas llevaban ayuda, aunque en muchos casos la ayuda se quedaba en las mismas calles y varias dependencias se fueron a limpiar lodo, algunas voluntariamente y otras en el clásico, bueno, ¿vas a limpiar o...? Ya,
exacto,
no sigues trabajando aquí. Y decía, yo estoy cansada de hacer hamburguesas. Y decía, no, aquí no hay tiempo para cansarse. Bueno, en fin, luego miles de detalles nos cuenta Jicari en este libro que acaba de publicar, que se llama Cómo ayudé en Poza Rica.
Sí que sí.
Y que además de eso, digo, está bueno asomarse también a la versión de quien estuvo en el campo ayudando, porque nosotros todos, hemos visto la noticia.
Sí.
Los de Poza Rica la vieron más de cerca.
Sí
y los de otras partes del estado de Veracruz y más allá también. bueno, ese temporal realmente castigó, esas lluvias castigaron muchas zonas de México. Sí. Fue muy, muy evidente lo de Poza Rica y lo de algunas, Álamo y otras zonas de Veracruz, y no teníamos la versión tampoco de que había estado ahí con los pies mojados ayudando, como le tocó a Jicari. Se hizo un despliegue enorme de recursos, bueno, aunque desde lejos probablemente no se ve así. No, para mí no, para mí chafiaron un chingo. Vio el que está sentado en el sofá de su casa y dice, ese, no, al final, para eso que ni colaboren. Sí. No, la verdad que fue un desgaste importantísimo en todo sentido. Los daños eran tantos que por más que se trabajaba, parecía que no se avanzaba nada. Caminamos un poco y del otro lado ya había nueva inundación.
Claro.
Y nosotros así con el... no mames, viene del otro lado. Y bueno, así, en redes sociales le dieron con todo a la dependencia donde laboro, a la titular ni se diga, y da coraje ver cómo lo político influye tanto en la percepción de la gente. Bueno, desde luego.
Obvio,
influye siempre, directamente, claro. Y todos estos dramas se utilizan muchísimo políticamente para un lado y para el otro.
Exacto.
Por eso salen las huestes
totalmente
a decir, a ver, pónganse los chalecos de Morena. Sí. Y sale el otro a decir,
y miles de fotos, miles de videos.
Priana a decir, esto es culpa de Morena porque hizo llover.
Claro.
Tlaloc es del PRI. Ajá. No sé, y empiezan con todas esas mamadas, obvio, que en realidad lo último que quieren de un lado y del otro es ayudar realmente a la gente.
Totalmente.
Sino sacar provecho de la situación para ver cómo encaran la próxima elección. Ajá. O alguna cosa así. Pero bueno, más allá de todo eso, en el norte del estado va a tardar muchísimo en recuperarse los cultivos, la ganadería, los caminos, que ya estaban muy dañados desde hace años. Los empleos, bueno, también no hay apoyo económico que alcance, y si la tragedia saca la mejor parte de la gente, también saca lo peor. Rapiña, gente peleándose entre sí para ver cómo toman las cajas de ayudas, inscribiéndose en apoyos aún sin haber sido afectada. O sea, sequísimos, viviendo en la loma y haciéndose pasar por inundados para ver si ligaban alguna cosa de gobierno o alguna cosa así. La verdad que sí, las tragedias, obvio, como las guerras,
totalmente,
como esas cosas, sacan las máximas, lo mejor del ser humano en sociedad, en colaboración, en solidaridad, y también las máximas bajezas.
Sí.
Porque los actos de corrupción en escenarios de este tipo, si bien son imperdonables en todo tipo de escenarios, son realmente de lesa humanidad, podríamos decir.
Claro.
Y la gente que con el vecino se desconoce, ¿no? Con tal de sacar una pequeña ventaja, nos recuerda las escenas de los Black Friday y todas esas cosas donde nos matamos por bueno, en este caso, por cualquier cosa, realmente, porque cualquier cosa es la que se necesita. Pero gente que no la necesita, obturando a gente que realmente está pasando por una desgracia colosal. Bueno, un beso grande para Jicari de Veracruz Jalapa, o de Jalapa Veracruz, del tingo al tango, yendo y viniendo, secándose y mojándose. Le mandamos un beso grande a ella.
Nave llamando a tierra.
Existe una aplicación llamada Nave llamando a tierra para enviar mensajes a la nave, para recibir alertas de transmisiones en vivo y ataques. Para aplicarse,
para tener la aplicación Nave llamando a tierra, disponible para Android y iOS.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Damas y caballeros, desde Berazategui, Argentina, y el caballo fantasma.
¿Qué es
el
caballo?
Totalmente fantasmagórico. Buenas, nave, ¿cómo están? Yo me emociono con el himno, me emociono con el himno, en este caso con el himno nacional argentino.
Claro, sí.
Sí, me emociono. Hablábamos de justamente la argentinidad el viernes pasado. Sí, me emociono porque creo que a mucha gente le pasa. Sí, obviamente, a mucha gente. Es a lo que... a lo que abona la situación de hacer que el himno forme parte de nuestras emociones más tiernas y desde muy desde la infancia más plena, nos empujan a que eso nos dé un sentimiento de pertenencia único y nos emociona hasta las lágrimas. Cuando, ya lo hemos dicho, son todas músicas muy del siglo XVIII, XIX, básicamente del siglo XIX, uh-huh. En el caso latinoamericano, justamente ese tipo de instrumentaciones y de uh-huh. musicalización que nos lleva a decir qué lindo, qué bonito es mi himno nacional.
Totalmente.
Sea uno del país que sea, ¿no? Bueno, cuando era chico, mi viejo nos dejaba quedarnos despiertos hasta tarde a mis hermanos y a mí. Entonces nos llamaba para escuchar el himno cuando finalizaba la transmisión del canal de televisión que estuviera viendo.
Sí que sí.
Como dijo ahí el amigo, claro, que no se duerme hasta que escuche el himno. Bueno, nosotros estábamos por ahí jugando esto, lo otro, y mi padre decía, vengan para acá. Y nos hacía parar firmes frente al televisor porque sonaba el himno nacional. Wow. Sí, nos decía, pónganse firmes y levanten la mirada hacia arriba, que ahí empieza el himno nacional argentino. Así que todos paraditos, calladitos, escuchando y cantando bajito. Esa costumbre me quedó.
Claro.
Vio, lo que abonó también mucho a eso es, en un momento, inclusive hubo un debate que luego quedó sin efecto, porque son los himnos nacionales en los partidos de fútbol.
Ah,
cuando
sí,
había
claro.
encuentros deportivos en los mundiales y demás, se toca el himno.
Ajá.
Y entonces había mucha gente que lo abuchaba, ¿no?
Sí,
lo abuchaba porque, bueno, era el contra el que jugaba, el contrario, así. Luego, por la cuestión televisiva y demás, se empezaron a cortar esos himnos y eran como 3 segundos de cada himno.
El extracto,
pero eso hacía un compromiso como diciendo,
total,
no, estas 11 personas que representan a mi país con el himno, con la camiseta, con la todo, y toda una emoción del carajo, ¿no? Bueno, inclusive recuerdo algunos debates bastante estúpidos de muchos, jugadores, si lo sabían o no sabían el himno porque jugaron en el exterior toda su vida, y así sucesivamente. Pero bueno, todas esas mamadas que impulsa el patriotismo, el nacionalismo, y toda la cuestión. Mamadas
sobre
para
todo,
algunos, no mamadas para otros, ¿no?
Sobre
luego.
Todo después de Maradona, que era
cantador
del himno.
Ah, usted dice, en el caso puntual argentino,
en el caso puntual argentino,
porque además recuerdan la imagen de Maradona puteando por lo bajo cuando se silbaba el himno argentino por parte de Italia en Italia 90 y esas cosas. Pero
eso
bueno,
hace que compare a todos los jugadores.
Sí,
¿no?
Obviamente, claro. obviamente.
De eso.
Sí, pero bueno, esas cuestiones,
sí,
¿no?
Claro.
No sabe el himno, sí sabe el himno,
sí.
No sé qué, y así. Bueno, la cuestión es que, y así nosotros, pareditos, calladitos, escuchando, y así, y me quedé. Pero se me fue cuando me hice adulto eso.
Ajá.
Y empecé a ver que la tele es una reverenda porquería. Y apagué todo y me olvidé de todo. Y bueno, abrazo grande para toda la tripulación. No, porque a lo que iba es que yo, después... me quedó esa costumbre, y cada vez que tocaban el himno en algún lado, me quedaba parado
claro.
y cantando.
Claro.
Sí, después como que me hice adulto y medio se me fue, pero abrazo grande para. Pero se entiende igual el contexto qué es lo que lo hace a uno emocionarse.
Ajá.
Porque el himno para el Caballo Fantasma es el himno, es la patria, es el lugar donde nació, es el padre,
son
los hermanos,
obvio.
Es su infancia firme frente al televisor porque sonaba esa música. Más allá de la composición de notas musicales y esas cuestiones, ¿no? Abrazo grande para toda la tripulación. ¡Vamos, pirata, todavía! A mí también hace rato me viene pasando que disfruto el vino a traguitos. Tranquilo, me dura bastante una copa llena. Lo miro, lo beso, lo observo, lo calo entre la penumbra, acaricio su forma, el paladar, baño mi lengua, bebo su contenido de a poco. Antes era un angurriento. ¿Cómo me gusta el término angurriento?
Sí que sí.
Si me suena a los niños, no seas angurriento, el niño que devora todo.
Sí.
No seas angurriento, te va a hacer mal, te va a caer mal.
Un monstruo come galletas.
Un monstruo come galletas.
Sí que sí.
¿Qué es esa angurria? No sea angurriento. No, antes era un angurriento sediento, un jede que agarraba y me tomaba bla, 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 así para que pegue rápido, para ponerme bien pedo. No, creo que ahora estoy más consciente y bueno, y voy con las festicholas, clavando el freno, así peinando el freno. Abrazo grande, chicos. Abrazo fuerte
abrazo,
a la banda
wey.
Desintegrada y youtubera, dice el Caballo Fantasma de Berazategui. Un angurriento redimido, podríamos decir. Sí, sí, sí. Un abrazo grande, carnal.
¿Sabe que me quedé pensando? Qué buen ejemplo de publicidad es lo del himno, ¿no? Porque yo no conozco a nadie que de su país diga, qué feo es mi himno.
No, no, pues, se puede elegir un himno ajeno.
Y no anda diciendo, qué bonitos son todos los himnos de él.
No, 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 sobre todo
me si parece con que es un buen ejemplo de publicidad.
Sobre todo si al país que le debe chulear el himno no es un país que nacionalmente tenga... A ver, no va a encontrar un chileno que le diga el himno de Bolivia es precioso.
Claro, claro.
O un boliviano que le diga, a mí el que me mama es el himno de, no sé, de Perú.
Póngale.
O así sucesivamente.
Sí.
Pero
digo, para entender cómo se genera la publicidad con, por ejemplo, la música.
Sí,
¿no?
ha habido varias notas de esas que gustan, de cuáles son las 10 ciudades más lindas del mundo, de dónde están las mujeres más culonas del planeta, de dónde están los hombres con pestañas más chinas, o dónde se toman los mejores negronis del mundo y todas esas cosas, cuáles son los himnos más lindos del mundo, según votaciones de tu cola, o sea, incomprobable todo, pero generalmente muchas veces la Marsellesa, el himno nacional de Francia, aparece entre los más elegidos, porque es conocido por todos, digo, nadie
también
le conoce
eso,
el himno
obvio.
De Polonia.
Sí.
O sea, habrá un polaco que diga, ¿cómo no? Bueno, señor polaco.
Bueno, los Beatles hicieron mucho por la Marsellesa.
Claro.
Así que,
la Marsellesa no nace como himno nacional
¿no?
Claro. Bueno, el himno de los Estados Unidos los conocemos medio a huevo todos, cuanto menos, cuanto más en una película, nacido el 4 de julio, como chingada cosa sea, le aparece. Pero luego no hay mucho, o sea, realmente uno no conoce otros himnos, por más que los haya escuchado inclusive en justas deportivas, ¿no?
Sí, es decir, claro.
Bueno, no sé, el himno de Sudáfrica, o el himno de Bahrein, o el himno de... Yo insisto, y esto lo planteamos alguna vez en caso de que el mundo se desintegre, que para nosotros la canción representativa de cada país debería estar muy relacionada
mucho más
con la cultura musical autóctona.
Del país, claro.
Pero
hay países que sí.
Pero empezamos a hacer agua. Porque yo decía, por ejemplo, el himno de España.
Póngale.
Tiene que ser un paso doble.
Sí,
o sea, uno
pero
identifica.
Después, no sé si el
pero,
paso doble.
Bueno, pero claro, pero identifica el paso doble Andalucía.
Exacto.
Con qué. A ver, bueno, un cantejondo, entonces,
póngale.
unas guitarras
entonces,
españolas. Pero entonces, ¿qué? ¿Le mandamos a Manuel de Falla a componer el himno? Estaría bien.
Ajá.
Pero bueno, que en paz descanse, pero el País Vasco se identificaría con... Bueno, y entonces empezamos a hacer agua por ahí.
Sí.
Cuando dijimos de Argentina, por ejemplo, el himno nacional argentino tendría que ser un tango, señor, conocido en el mundo entero.
Sí,
y le va a venir alguien, un cuate de provincia,
provincia
le va a decir, pero señor, escúcheme, tiene que ser una zamba.
Claro.
No, ¿cómo una zamba? Tiene que ser un malambo. Achicarachí, 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 achicarachí. Le digo, bueno, es un poco soso, a lo mejor andar con boleadoras y zapateando para el himno nacional, no sé, y en Alemania tendría que ser algo con una una polca.
Obvio.
Y un alemán a lo mejor le dicen, la polca no es de aquí, de Düsseldorf. Entonces, como que hicimos agua con ese proyecto que teníamos, inclusive lo íbamos a llevar al Parlamento gringo. dijimos, claro, una música country, ¿no?
Póngale, totalmente.
Pero los neoyorquinos iban a decir, pero a mí el country es como que me suena que si independizó Texas, ¿no? Bueno, y empezamos con esas cosas. Digo, el himno nacional mexicano tendría que ser una ranchera, hombre, no mames.
¿Le
parece? O sea, a mí me parece, pero vendrá otro y diría, no, para mí es un farafara y viene. Con el bueno, entonces como que desistimos.
Es lógico,
dijimos, no, raza, está bien entonces hacer comunión en una música tipo música clásica del siglo XIX.
Exacto.
Y que todos vayamos ahí. Con una influencia de Mozart del carajo.
Total.
Por ejemplo, el himno nacional argentino tiene una influencia, o sea, es casi un fusile de partes de.
Exacto. Y todos son así, claro.
Y todos son un poco así, ¿no? Pero está bien, es la onda.
Está bien.
Yo lo que agradezco en el alma,
Ajá.
en el alma,
sí.
es es que no se anden independizando los países ahora.
Ah, no.
Porque himnos sería... reggaetón de todo. No, imagínense todo no, trap, qué? Todo reggaetón. No manches. Diciendo, papi, te voy a decir cómo se independiz una patria. Y ahí arranca. Sí. Y uy, su puta madre, qué moderno todo. Así que por una parte... Qué bueno que sí, los países sí, se anduvieron independizando.
Ajá, totalmente.
Sí, hay nuevos países, entre comillas, que esperemos no caigan en la tentación, ¿no? Sí. No sé, uh-huh. del himno nacional palestino que sea un reggaetoncio.
Claro, claro.
Esperemos que no. Que
pero sea. Yo iba más por otro lado, por el lado de que la música que escuchamos, la que nos gusta, la que nos conmueve, ¿es tanto por la música o es tanto por otras cosas?
No, es siempre por otras cosas.
Pero no solo por el himno.
Digo son
por
siete
todo,
notas musicales, claro, digo, en Occidente.
No, bueno, sí, está bien, la canción sí. igual se forma y, sí. y tiene su uh-huh. espíritu, su, uh-huh. o sea, es esa canción y sí. no es otra canción.
Ajá.
Digo, pero
no emociona la canción, no.
Son otras cosas lo que le van llevando.
Sí, sí,
que
todo
suene
el condimento.
Todo el tiempo en la radio, que en la escuela, que tus padres,
totalmente.
Que esto, que lo otro.
Totalmente.
Digo, ¿cómo
totalmente.
Funciona? Qué bien funciona la
ver,
publicidad. O sea,
contamos siempre la anécdota
sí.
de el oriental en el comienzo del ajá. siglo XX, que lo claro. llevaron a una ópera y la mejor parte le pareció la parte de afinación de los instrumentos.
Totalmente.
Pues le sonó la más cercana a lo mejor a su teoría musical y a
exacto.
su solfeo
algo sonó
oriental.
Ahí,
algo sonó ahí que lo conmovió
exacto.
y luego lo demás dijo, la verdad, ajá. un bodrio. Todo, sí. A ver, el barbero de Sevilla.
Sí, para
no.
mí está desafinado.
Para mí está así, suena. Sí. Suena antisonante, pero bueno, hoy el mundo está más globalizado
obvio,
musicalmente
obvio.
Desde
sí,
luego,
sí,
nos
sí,
estamos
sí.
parando en
ya
otros
no,
lugares,
ya
¿no?
no se puede pasar.
Pero
puede pasar eso.
No sé, el japonés, el chino, no me acuerdo qué era, estaba que aplaudía con el culo,
sí.
decía, no, todavía no empezó, están afinando. Bueno, más allá de eso,
sí.
Digo, tiene relación con lo que usted dice,
ajá.
Lagarto. Uno va por afinidad, como dice usted, la publicidad o el sonar de eso.
Póngale.
En Occidente nos han recreado ciertas cosas
ajá.
que hace que cuando tenemos a partir de una muy corta edad asociemos con determinadas
claro,
cosas.
Claro.
O sea, la marcha militar suena militar
total.
Porque tiene un vivache y una cuestión
sí.
que hace asociar directamente a los redobles de tambores
ajá.
y demás y fanfarrias y demás con avanzadas militares.
Sí, claro.
A lo mejor en otro planeta, en otro lugar del mundo o en lo que sea.
Sí. Eso es música
no.
romántica.
Y recordemos también al gringo. Claro, música... Ay, me puse cachondo. Porque
claro.
escuche esto.
Bueno.
Bueno, hay fachos
sí,
que
sí,
se
sí,
ponen
sí,
cachondos
sí, sí,
igual
sí,
con los redobles
huevo,
de tambores. Se ponen muy cachondos.
Sí, sí, sí,
así que,
huevo,
bueno,
huevo.
Existe esa posibilidad
es
también
verdad,
en
verdad.
El mismo planeta Tierra.
Sí, sí, sí.
Pero digo, también recordemos a aquel señor gringo
ajá.
del siglo no sé cuánto
sí.
Que le mamaba muchísimo el norteño mexicano pues le recordaba la música de circo.
Claro.
Y no hay más debate.
Total.
Y entonces se emocionaba el señor.
Sí.
Y decía, no, el de la tuba. No, ¿cómo me mama ese?
Ajá.
¿Cómo me mama? Ah, está conmocionado realmente porque
sí
le están
sí.
contando una historia maravillosa. No, porque me acuerdo cuando era chamaco iba al circo.
Totalmente.
Sí, no se ofendieron, no sé si se enteraron los señores de
no.
música norteña que estaban ejecutando en esos momentos, pero bueno, tiene relevancia si los musicólogos que son
ajá.
estudiosos de todas estas cosas dirán si hay fórmulas,
obvio.
Fórmulas de hacer
totalmente.
Heroico una
sí,
canción,
sí, sí, sí.
O sea, el mismo autor de músicas de películas
ajá.
le podrá decir, bueno, yo lo que necesito aquí es conmover al público, perfecto, entonces estas son los...
Sí, claro.
Y aquí lo que necesito es una sensación de heroicismo
obvio,
porque
obvio.
No sé qué, porque vienen los Avengers.
Obvio.
Ah, bueno, las notas que hay que usar son estas, el puente es este, la
sí.
combinación es esta, y vamos de mayores a menores,
ajá.
y vamos así, etcétera.
Pero a mí lo
etcétera,
que más
etcétera.
Me impactó es eso de pensar de que, ah, cómo me emociona mi himno. Pero podría ser otro, totalmente distinto, y también
sí.
te emocionaría de la misma forma.
Seguramente.
Y ese lo escuchas de otro país y dices, ah... Sí, no sé.
Seguramente. También emocionan letras que son del siglo XVIII, XIX.
Claro, sí, sí.
Y que realmente prácticamente ninguna línea
ajá.
de todo el poema
claro.
que ilustra la letra del himno, de
sí.
los himnos, tiene relación con la actualidad.
Totalmente.
Son palabras que no se usan,
sí.
cosas que tú dices,
ajá.
ay, y el yelmo bronce de los no sé qué, de los tiempos, y tú dices, ay, y los niños la cantan
sí.
con un compromiso del carajo.
Total.
Se las explican en determinado
ajá.
momento.
Claro, claro.
Uno entiende que son generalmente, por lo menos en las latinoamericanas,
ajá.
bueno, la mexicana ni hablar,
sí.
de una violencia
terrible.
Desbordante. Y uno dice, no mames, sí, sí, carnal. Sí. Estamos hablando. Yo creo que ni siquiera letras de canciones revolucionarias, no. Sanguíneas, total. Son tan violentas, sí que sí, como los himnos nacionales de muchos países.
Exacto.
Y en el top 5, permítanme, para echar un manto de posible competencia, póngale, está el himno nacional, sí, mexicano.
Sí, 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 sí.
Pero todos son así: patria o muerte, total. Muerte, sangre.
Sí.
Y ay, el sable se hunda en el corazón del enemigo, de la verga, y no sé qué. Y son todos así.
Obvio.
Y ahí tenemos a los niñitos cantando inocentemente, sí sí, así preparándolos, por supuesto, para poder mandarlos a los 14 años a cualquier guerra que se propongan. Señoras y señores, ya con ustedes el Pitufo guitarrista de Ciudad Juárez, México.
¿Cómo está, Pitufo guitarrista?
Bueno, les voy a entonar las estrofas de
sí, sí.
Bueno, esa es otra. Había mucha gente, ahora no, pero hasta finales del siglo XX,
sí,
que se ofendía muchísimo con versiones del himno.
Ah, claro.
El himno tenía que ser,
sí,
la versión,
sí, sí, la versión
orquestal, no sé qué.
Del ejército.
Y no le va, es del ejército. Si era así, tenía que ser una orquesta,
sí,
del,
sí,
ejército, porque
gane.
No le, sí, vaya a tocar uno el himno nacional.
No, no, no.
Que qué pedo con el pedo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, chale, el Pitufo guitarrista de Ciudad, ajá, Juárez, le mandamos un abrazo grande. Se queda con Campanita.
Claro que sí, güey.
Con Campanita en la frontera,
Campanita,
ahí en Ciudad Juárez. ¡Bua! Todo chido, 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 carne. Nosotros nos encontremos el día de mañana, pero antes de todo eso vamos a brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Molusco Baboso, que anda de cumpleaños, por Manu de Ensenada, por el Héctor, por el Soda Digital, por Sandy Pony, por el Dieguini Guini Guini, por el vecinazo Fantasmagóricazo, por el hijo de Doña Virginia, por Sarita Tragedias, por Jackie Maldá, por la Tehuacana, por el Changuimba, por Carlota Primera, por Broccoli, por Carla Prini, por el Cadmo, por así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por la IFA, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la tierra.
La veo como un árbol, así con frutos, aceitoso, delicioso. Ah, como un olivo, güey.
¡Oh, un olivo! Y es el Día Mundial del Olivo.
¡Qué bello!
Unas olivas, tío.
¡Qué bello!
Unas
qué
aceitunas, negras, verdes.
Sí.
¡Qué bello árbol! Y muy bonito.
Muy
también.
Bonito.
Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. También es el Día Mundial del Transporte Sostenible.
Ah, mire.
Sosténgame el transporte.
Sostener.
Y
ya
hay
no
que sostenerlo. No, hay que sostenerlo.
Sí.
Porque si nos llena la ciudad de porquerías y eso.
Ah, sí, claro.
No, no, no. Transporte sostenible.
Uah.
Bueno, Día Mundial contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos, que está,
ajá,
un poco relacionado,
sí,
todo con,
sí,
todo. Día Mundial del Acceso a la Educación Superior.
Ajá.
Así que bueno, para un acceso libre y gratuito a la universidad.
Sí que sí.
En pocos países se da,
sí,
pero se debería a dar en el mundo, señor. Bueno, Día del Pastel en Estados Unidos de Norteamérica,
ajá,
y Día Nacional del Merengue en Dominicana.
¿Qué merengue?
Sí, no el que piensa el capitán Roger Vinilo, que se puso de pie a entonar las estrofas del himno,
claro,
del Real,
claro,
Madrid.
Claro, claro.
El merengue, el zambanam, pam, pam,
tampoco
pam,
el de comer.
No, tampoco el de comer.
Ajá.
República Dominicana.
Sí, claro.
Uno nace bailando merengue.
Obvio.
Es más, el himno nacional de República Dominicana,
sí,
debería,
sí,
ser merengue.
Totalmente.
¿Cómo le van a venir con una canción del, así clásica con
sí
violines,
sí,
bajo? ¿Dónde están los bongos? ¿Dónde están esas cosas?
Sí,
bueno,
el merequeteque,
las tumbadoras.
Sí,
sí, bueno, feliz día al merengue,
sí,
en República Dominicana.
Ajá.
No se lo bailo,
no, no,
se lo escucho, a lo mejor se lo aplaudo si estoy de buen humor. Día al merengue en República Dominicana. Día al pastel en Estados Unidos,
sí,
elijan el pastel que quieran.
¡Bua!
Y vayan al gabacho a comerlo. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí,
güey. Eso sí, si hay más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Beso fantasma.
Beso.
Queremos pastel.
Sí que sí.
Feliz cumpleaños para nuestra querida y hermosa Beso Fantasma ahí en Tijuana. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.